Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son 2 días, con una mujer que creyó que lo que hacía no era tan importante para los demás, solo para ella, para su crecimiento personal, espiritual, mental y deportivo. De hecho, esos son los 4 pilares que la han movido a hacer cosas inimaginables, fantásticas y completamente inspiradoras, así ella haya creído que eso a nadie le importa. Es de Bogotá. Tiene un par de hermanas, aquí viven sus papás, pero sus sueños están en cualquier lugar del mundo donde haya una montaña, mediana, chiquita o grande, o donde haya una maratón para correr, o tal vez media maratón, hombre, como para descansar un poquito. Se la pasa entre allá y acá, financiando ella misma sus propios sueños e ilusiones y encontrando un cómplice de vida que algunas veces solamente la puede ver moverse dentro de un mapa satelital, no hablar con ella en días o semanas, pero de esa forma él se da cuenta que ella está bien. Así como hay fechas especiales de batallas, nacimientos y acontecimientos que tienen que ver con la historia de Colombia, el 24 de mayo va a pasar a la historia, porque el 24 de mayo del año 2005, Margarita María Moreno alcanzó la cima del monte Everest, de más de 8.840 metros, marcando un hito histórico para el deporte nacional, convirtiéndose en la primera mujer colombiana, bogotana, en escalar las 7 cumbres, es decir, las montañas más altas de cada continente. Y no contenta con eso, bajando del Everest dijo, ve, y si nos subimos en esa otra montañita que está allí, y esa otra montañita que está allí es el monte Lhotse, que tiene 8.516 metros. Ella tenía una peste, una gripa, la berraca, pero aún así lo consiguió. Para nosotros es un privilegio hablar con usted, Margarita, bienvenida, gracias por estar en mi banda sonora.
Muchísimas gracias por invitarme.
¿Cómo va todo?
Bien.
La veo muy emocionada, además, por el relato, por lo que pasó, por lo que significa lo que usted hizo.
Pues sí.
Oiga, ¿usted por qué cree que lo que hace no es tan importante? ¡Claro que lo es!
Pues yo nunca pensé que esto le fuera a importar a alguien, porque si yo me voy a subir una montaña o no, pues no pensé que, pues que a alguien le fuera a importar. Uh-huh. Pues no sé, nunca me lo imaginé, nunca lo pensé, así que pues para mí todo esto ha sido una gran sorpresa.
Ajá. En el momento de la grabación de esta charla, han pasado 3 semanas de su proeza. Hoy ya en su casa, en su altura, donde creció, donde nació, ¿qué se siente? ¿Cómo lo decanta hoy?
Yo estoy en un proceso de recuperación y aún no logro procesar todo lo que ha pasado. Uh-huh. Aún me cuesta creer que hice lo que hice. Sí, y también como entender que me han llegado tantos mensajes de tantas personas tan lindas que me dicen cosas tan lindas. Yo nunca en la vida he recibido tanto cariño de tantos colombianos, uh-huh, de admiración y de apoyo y orgullo. Esto ha sido enorme, que no, todavía aún no alcanzo a procesar.
Margarita, es que usted es del tamaño de Juan Pablo Montoya, o de James Rodríguez, o de Mariana Pajón, o en su momento de Willington Ortiz. ¡Claro que sí, Margarita!
No, yo soy una persona normal con grandes sueños, así me veo.
Bueno, y los ha venido cumpliendo uno tras otro y eso es inspirador también.
Bueno, sí, poco a poco.
Oiga, Margarita, hacer una lista de canciones para tratar de contar la vida, ¿fue una tarea fácil o complicada?
No, muy complicada. Mi vida.
¿Por qué?
Mi vida ha cambiado muchas veces. He pasado por momentos, bueno, fáciles, difíciles, alegres, tristes. Ha sido una experiencia impresionante llegar hasta este punto, especialmente los últimos 8 años. Ajá. De entrenamiento. Para llegar a completar estas 2 cumbres.
Margarita, la gente siempre dice, y es el lenguaje coloquial, no, es que mi Everest es tal. Usted ya cumplió su Everest. Y de manera literal, además.
Sí, pero hay muchas más montañas, no solo físicas, literalmente, sino de la vida. Ajá. Y es el proceso en el que estoy, y eso es lo que es vivir. Y tratar de retarse, ir a por esos sueños y metas o logros que uno se ponga. Y a veces salen, a veces no salen, pero siempre cuando uno decae, siempre lo que importante es de caerse y es aprender de los errores y salir siempre más fuerte, con más conocimiento para ir el próximo con más ganas, con más berraquera y poder sacarlo adelante la próxima vez.
¿Qué le suena a Margarita Moreno en la cabeza cuando se va, cuando regresa, cuando está sola en una montaña, cuando comparte con su familia? Bueno, eso lo vamos a escuchar hoy en mi banda sonora. Arrancamos cuando usted me diga, Margarita.
Dale, de una.
Mi banda sonora con Margarita Moreno, la montañista bogotana, colombiana. Arranca así. Dicen que Gardel canta mejor cada vez que uno lo escucha. ¿Usted qué cree?
Tal vez sí.
Es el día que me quieras, Margarita, porque en la vida, ¿en qué momento?
Mi familia es paisa. Uh-huh. Mi mamá es muy, muy paisa y ella se vino a Bogotá hace muchos años a trabajar aquí.
Sí.
Con mi papá. Y yo crecí escuchando tangos.
Ajá.
Y ella ponía esa canción todos los días de su vida. Y los tangos se volvieron una parte muy importante de mi infancia. Y Gardel ha sido para nosotros algo que escuchamos y bailamos. Y bueno, sí.
Es una cosa de comunión familiar.
Sí. Y siempre que íbamos a Medellín, mi abuelita, mis tías, toda la familia ha sido fan de Gardel. Mi abuelita tenía un cuadro grandísimo de Gardel en la casa.
Ay, bellísimo.
Sí, entonces Gardel siempre ha sido parte de mi vida desde chiquitica.
Además, yo me imagino que son esas señoras paisas que hablan y se van quedando como sin aire, ¿cierto?
Muy, muy paisas, sí.
¿Cómo se llama su mamá?
Luz Marina.
¿Cómo y por qué llegó ella a Bogotá?
A trabajar, uh-huh. A buscar oportunidades a la capital.
¿Y aquí conoció al señor Moreno o venía con él desde allá? ¿O no sabemos esa historia?
No estoy segura.
Deme un contexto como estar en casa, usted chiquita tal vez. ¿Su mamá qué hacía cuando esto le sonaba de fondo?
Tomar aguardiente.
¿De verdad?
Sí, claro. Claro, siempre se tomaba aguardiente, se ponía a cantar durísimo y... Claro, con mi papá, la familia de mi papá es de Cali, entonces es diferente.
Okay.
Pero consiguieron karaokes, entonces eran los fines de semana, era el plan karaoke, aguardiente, tangos.
Ay, ¡qué delicia plan!
Sí.
¿Y era el centro de operaciones de la familia, de los vecinos, o ellos iban a diferentes lugares a tomarse sus aguardientes?
No, usualmente mis papás siempre se quedaron en la casa.
Ajá. Sí. O sea, era el centro de operaciones.
Sí, sí.
¿En qué barrio pasaba esto?
En Cedritos.
Ajá, en el norte de Bogotá.
Uh-huh, sí.
Y mientras tanto, usted es la más chiquita de las tres, ¿no?
Sí.
Mientras tanto, ¿usted le tocaba mirar desde las escaleras o usted participaba de la fiesta?
No, yo participaba, pero yo no tomaba aguardiente.
¿Cuál es la diferencia de edad entre usted y sus hermanas?
Más o menos 7 y 8 años.
¡Harto!
Sí. Somos de otra generación.
Esta mañana Margarita Moreno, esta es mi banda sonora. Gracias por continuar con nosotros en Mi Banda Sonora. Les recuerdo que hoy estamos rindiendo homenaje a la vida y la influencia de Margarita Moreno, la escaladora colombiana bogotana que en mayo pasó a la historia por ser la primera mujer colombiana en escalar las 7 cumbres, es decir, las montañas más altas, una en cada continente. Le faltan algunas, pero seguramente en algún momento las escalará. Me hablaba usted en la canción pasada de su mamá, de Doña Luz. Esta me imagino que es de Don Roberto porque es de Cali.
Sí.
cuénteme de él.
Bueno, la familia de mi papá estaban también regados por Colombia, pero mi abuelita estaba en Cali. Uh-huh. Y yo iba todas las vacaciones a pasar, como las vacaciones largas con ella.
Uh-huh.
Y ella me llevaba al centro comercial a comer helado o...
¿A Chipichape te llevó?
Sí,
claro,
sí.
Claro, obvio, en Cali toqué Chipichape. Sí.
Entonces, tengo recuerdos muy lindos de Cali con mi abuelita, con mis papás, pero cuando yo usualmente estaba era con ella.
Uh-huh.
Y desafortunadamente ella murió hace unos pocos años, pero Cali también ha sido una parte muy importante de mi vida.
Entiendo que ella murió muy viejita ya.
Ah, no, ella es la otra.
Ah, la otra abuelita, la otra abuelita.
Sí.
¿Era más rico ir a Cali o ir a Medellín cuando eras niña?
Uy, qué pregunta tan difícil.
¿O a mitad de año a Cali y a final de año a Medellín?
A Medellín íbamos más seguido,
ajá.
Más que Cali. Y la familia de Medellín es más grande que la de Cali.
Okay.
Y tenía más primos y primas allá. Entonces, son dos ciudades, dos experiencias, dos familias completamente diferentes. Las dos me gustaban. No quisiera coger un favorito.
ni más faltaba que voy a decir que tenemos la misma edad, pero creo que somos de la misma generación más o menos,
sí.
Creo. Y yo recuerdo que viajar a Medellín o viajar a Cali en mi época era una cosa como que, ¡ah, el primo de Bogotá! O, ¡ah, el primo de Bogotá! ¿Cuál le pasaba a usted? Llamaba la atención, era rico, la recibían con cariño y decían, ay, la de Bogotá, qué pereza.
No, nos reciben con cariño.
¿Sí?
Sí, claro, la familia de Medellín es muy unida y ellos siempre son muy amables y muy cariñosos.
Uh-huh.
Sí.
Plan que recuerde en Cali y en Medellín, de niña.
En Cali a comer helado con mi abuelita. Uh-huh. Y en Medellín jugar rin-rin con Ricorre con mis primitos.
En cualquiera de los muchos barrios, porque entiendo que esa familia está regada por todo lado.
Sí, sí. La pasábamos muy rico y hacíamos muchísimas travesuras.
Hoy en día, cuando pasa todo lo que ocurre con usted, me imagino que usted tiene miles de mensajes de primos que ni se acuerda.
Exactamente.
¿Cuántos le llegaron la última vez?
No, no sé, ya perdí la cuenta.
Y todo el mundo, ¿te acordás de mí? Yo soy primo tuyo.
Sí, tengo tantos primos que ya hay muchos que no conozco.
Ah, claro. Me imagino, en una familia tan grande.
Sí.
Hoy Margarita Moreno, esta es mi banda sonora. En este video sale Carlos Vives como en el Tayrona. Y se hace como toda una referencia a la Sierra Nevada y tal, no sé qué. Y hace parte de la música que acompaña la vida de Margarita Moreno. ¿En qué momento de la vida está?
Gran parte de mi vida.
A ver.
Desde muy pequeña mis papás en todos los diciembres nos llevaban a Santa Marta. Ajá. Y Santa Marta, la sierra y toda esta región norte de Colombia, en Magdalena, siempre ha sido muy, muy importante, muy presente en nuestras vidas. Siempre íbamos a Taganga y esta música ha estado presente siempre. Carlos Vives, obviamente, porque lleva muchísimos años y es parte, es cultural, todos lo conocemos.
Es transversal para nosotros.
Sí, es parte de la vida de todo el mundo. Uh-huh. Yo creo que alguna canción siempre le pega a alguien en algún momento o más. Uh-huh. Y desde hace muchísimos años, al principio, desde que estaba muy chiquita, cuando estaba sonando, pues me recuerda mucho a Santa Marta. Uh-huh. Y es un lugar muy especial para mí porque allá aprendí a bucear, allá también vi montañas. Uh-huh. Y fue el plan de todos los diciembres.
Claro.
Entonces, sí, esta música para mí es... me llena de orgullo, me llena de alegría y aún la escucho. Y pues siempre me ha gustado Carlos Vives.
¿Cómo es escuchar esto en Nepal, en Australia, en África? O sea, no sé si usted se lleva un playlist y lo escucha de cosas colombianas, pero escuchar esto, si es especial para uno aquí, ¿cómo suena esto en Nepal?
No, esto le llena a uno el alma.
¿Es parte de la gasolina para seguir caminando,
sí,
o no?
Sí, absolutamente.
¿De verdad?
Sí, claro. Sí, esto le llena a uno de alegría. Uno está bajito de energías, uno pone esta música y uno ya, listo. Se ponen como a bailar solo en la carpa y ya, se le arregla el día.
En la carpa, claro, que se me da este frío tan bravo.
Sí, toca calentarse.
No sé si de pequeña se veía en las montañas y se decía, qué rico subir una montaña, por ejemplo, la sierra, cuando iba a Santa Marta. ¿O no estaba ese sentimiento?
Yo subía montañas, digamos, en el Tolima. Uh-huh. Pero uno decía como, vamos a la montaña. No vamos a
qué rico ir a caminar.
Sí, vamos a andar, vamos a dar un paseo, pero no era como, vamos a hacer senderismo. Uh-huh. Ese término no se utilizaba, o montañismo. Yo no conocía esas palabras, y menos a esa edad. Pero fue poco a poco, siempre he estado rodeado de las montañas. Uh-huh. Siempre aquí en Colombia tenemos las montañas más lindas, por todas partes. Y siempre lo hice, pero sin saber que lo estaba haciendo. No,
entiendo,
no
sí.
No como deporte, sino como paseo.
Uh-huh. O sea, ¿usted también se conoce las montañas colombianas?
Sí, algunas, no todas. Es un país lleno de montañas.
Hay una montaña en Colombia, obviamente, que no se ha subido muchas, yo creo. Pero ¿se puso como objetivo subir montañas colombianas antes de todas estas que hizo internacionalmente? ¿O simplemente se fue dando?
Se fue dando porque en esa época muchas de las montañas estaban cerradas. Uh-huh. Y no se podía ir por temas de seguridad. Claro. Porque no daban permiso, por cualquier cosa. Pero sí, subí el Cocuy, hice el Huila. Uh-huh. Y montañitas pues que no son famosas, ni nombres grandes.
¿De dónde el cariño por el deporte? Porque usted bucea, corre maratones, sube montañas, pues que es por lo que justamente estamos charlando hoy. ¿De dónde ese cariño? ¿Había mucho deporte en casa?
En el colegio, desde kinder, nos daban 2 horas diarias de deportes, 4 días a la semana. Ajá. A 2.600 metros.
Claro.
A las 7:30 de la mañana, entonces daba un frío y desde pequeñita así era. Pero porque era parte del colegio, como clase de inglés, clase de matemáticas, era clase de deportes. Y era normal para mí. Ajá. Y eso como que construyó una base aeróbica fuerte, que hoy agradezco. Me gustaba mucho el voleibol. Uh-huh. Siempre jugué voleibol. Y siempre seguí haciendo deporte. Me gusta ser activa, me gusta hacer deportes acuáticos también. Uh-huh. Y simplemente empecé a explorar otros deportes. No sé, es...
Venga, ¿y qué colegio era ese para meter a mi china?
El Gimnasio del Norte.
Ok, claro, además, un frío allá arriba.
Sí, hace frío por las mañanas.
Usted tiene una condición física especial, me imagino que cultivada desde esa época en el Gimnasio del Norte. Porque también para subir montañas como usted lo hace, se necesita no solo talento y suerte, sino también una condición, o cualquiera lo puede hacer.
Yo pienso que una persona que no tenga una condición médica, porque hay personas que no, bueno, o que tienen alguna, que simplemente una condición médica que altitud se puede agravar, no podrían. Okay. O hay personas que simplemente tienen mal de alturas, no les sirve. Ajá. No funcionan, se enferman, les da mal de dolor de cabeza o vómito, no duermen. Entonces, no pueden subirlo, pero yo pienso que eso se puede empezar a hacer si uno realmente quiere. Uh-huh. Y simplemente es cuestión de entrenar y de practicarlo constantemente y aprender sobre el deporte, al igual que cualquier otra cosa en la vida. La práctica es el maestro, yo pienso.
Margarita, ¿por qué es tan importante para un escalador esas 7 cumbres? ¿Por qué hay que hacerlas?
No necesariamente hay que hacerlas. Hay personas que no las hacen. Hay gente que solamente quiere hacer los 14 8000 y están okay. enfocadas en eso. O hay gente que solo quiere hacer los 7 volcanes más altos de los 7 continentes. Ajá. Hay gente que está enfocada en algo y es muy respetable. Cada persona tiene su propio camino. Así que yo tomé, hay muchos que conozco que han querido hacer las 7 cumbres porque tal vez es como las más altas de cada continente, suena como lo más alto. Uh-huh. Y tal vez llama más la atención, pero no son las únicas. Hay muchísimas más montañas.
Claro. Uh-huh. Este mundo está lleno de montañas y de volcanes. Sí. Y de medias maratones y de maratones. Sí. Usted ha dicho que su vida ha cambiado muchas veces. ¿Por qué ha tenido que cambiar tanto su vida?
Porque siempre, no sé, siempre he sido una persona muy libre. Y me ha gustado retarme de cierta manera. Uh-huh. Y terminar alguna meta y empezar una nueva. Y quise, por ejemplo, alguna vez salir de Colombia, aprender otro idioma. Uh-huh. O, no sé, irme a hacer montaña o correr. Siempre he tenido algo más que hacer.
Y usted llegaba a casa y decía, mamá, papá, va a cambiar mi vida. Ahora me voy para tal parte. ¿Qué le decían?
Que estaba loca. Sí, lo escucho bastante.
Esta locura nos ha llevado a tener una de las deportistas más destacadas de este país, que hace cosas importantísimas y completamente inspiradoras. Regresamos en segundos con Margarita Moreno. Hoy toca empezar a hablar, si no, nos abrazamos a llorar. Y aguardiente hasta ahora como que no, o sí.
No puedo.
Esta mañana Margarita Moreno nos acompaña en mi banda sonora. ¿Quién es Margarita Moreno? Una escaladora profesional que se ha escalado el Aconcagua en Sudamérica, el Denali, se dice, uh-huh. en América del Norte, el Kilimanjaro en África, el Elbrus en Europa, el Puncak-Jaya en Oceanía, el Vinson en la Antártida y más recientemente, hace tan solo semanas, el Everest, que es pues tal vez lo que los deportistas de su estilo quieren hacer. Ella las ha hecho estas 7 y es la primera bogotana colombiana que lo ha logrado. Uy, se dice tan fácil, Margarita, pero es que eso representa una cosa tan grande, ¿cierto? ¿O usted no sabe?
Sí. Todavía no lo proceso.
¿Esto usted lo escuchó en Nepal?
Sí, lo escuché en Nepal.
Cuente, ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Qué pasó?
Esta canción la escuché también mucho cuando yo era pequeña. Mi mamá, familia paisa, muy orgullosos. Uh-huh. Los paisas son muy orgullosos de su tierra, claro. y de su música y de sus raíces. Y crecí también con esta canción. Y me recuerda también mucho como cuando íbamos a Medellín y cogíamos una chiva y toda la familia estaba y era una familia gigante y nos embutíamos en una chiva. Y estos recuerdos estuvieron mucho conmigo en esta travesía por Nepal. Uh-huh. Porque llegaban momentos en donde estaba sola. Yo igual estoy muy cómoda estando sola. Siempre me voy a expediciones sola, no tengo ningún problema. Pero a veces me ponía como a pensar en mi familia, a recordar. Y esa canción estaba en mi playlist y me recordaba mucho a mi tierra, a mi familia. Uh-huh. Y ese orgullo de los colombianos que tenemos, de ser, sí, de Colombia como tal. Así que esta canción estuvo conmigo desde chiquita, he crecido hasta esta última expedición.
¿Hay un listado de canciones que siempre la acompaña?
Sí.
¿Sí? ¿Lo tiene guardadito ahí como...? Obviamente en esos montes no hay conexión, no hay posibilidad de meterse en una plataforma. ¿Usted las tiene descargadas y las oye?
Sí, sí. Tengo música para diferentes momentos, para relajarme, para despertar, para dormir, para subir los ánimos, uh-huh. Tengo diferentes playlists. Uh-huh.
Cuando usted comienza a viajar para escalar, ¿el objetivo era conseguir esas 7 que ha conseguido? ¿O no? ¿O simplemente dijo qué rico ir al Elbrus?
No.
¿O cómo fue eso?
Yo hice hace 8 años un viaje al Himalaya.
Sí.
Y allá por primera vez vi estas montañas tan, tan, tan altas y vi el Everest por primera vez. Y cuando tú ves esta montaña tan imponente, simplemente mi sensación o mi sentimiento fue pensar, ojalá algún día yo pudiera llegar hasta allá.
Hace 8 años fue eso.
Sí. Y me prometí a mí misma lograr ese reto. Y desde entonces tomé la decisión de prepararme en todos los niveles para llegar de manera segura y poder volver a casa viva y sana y salva y pues contar esta historia.
Bueno, pues hace 8 años, ¿cuál fue la primera de esas 7?
El Kilimanjaro.
El Kilimanjaro en África, que además tiene un nombre divino, Kilimanjaro. O sea, suena súper chévere.
Sí.
¿Cómo fue llegar a la cima del Kilimanjaro? ¿Se acuerda?
Sí.
¿Y hace cuánto fue?
Eso fue en el 2017. Eso fue muy lindo porque fui con mi papá. Y mi papá toda la vida ha sido mi compañero de aventuras. Y él, sin pensarlo, él dijo, vamos. Y subimos por una ruta medianamente, como no muy difícil, no muy fácil, sino mediana. Y compartir montaña con mi papá siempre ha sido una delicia porque él es un parche, él es muy chistoso. Entonces nos reíamos todo el tiempo. Nos pasaban cosas que no entendíamos, pero nos daban más risa. Y llegar a la cumbre con él y compartir ese momento fue muy, muy especial, es inolvidable.
¿Allá arriba hay nieve?
Hay un glaciar que se está derritiendo cada vez más y más.
¿En el Kilimanjaro?
Sí.
¿Quién metió a quién a la montaña? ¿Roberto a Margarita o Margarita a Roberto?
Uy, yo creo, bueno, chiquita, yo creo que él. Ajá. Cuando íbamos a subir montañas en el Tolima con machete, abrir camino, pero ya montañas altas, yo creo que a mí se me ocurrieron las ideas de las montañas y las expediciones frías con él.
¿Cómo le dice él a usted?
Margis.
¿Margis?
Sí.
Entonces, apá, vení, no sé qué, vamos a subir el Kilimanjaro. De una, Margis, ¿va para esa?
Sí.
¿Fue así más o menos?
Sí.
Sin pensarlo.
Sí, de una.
¿Y por qué con el papá?
Porque mi papá es un parche.
Ajá.
Mi papá es muy chévere y él siempre ha sido muy descomplicado y él es el que me enseñó a viajar de la manera que yo lo hago, que es aventura, sin complicaciones, con la posibilidad de cambiar el plan. No salió bueno, cambiamos el plan para esto, sin, como relajado, ¿sí sabes?
Como poderse adaptar.
Adaptar, si dormimos en hamaca, pues dormimos en hamaca, o si dormimos en hotel, dormimos en el hotel, donde salga, ahí miramos cómo salga el plan. Uh-huh. Improvisamos mucho, nos gusta como descubrir sitios nuevos, siempre ir como a lugares que no conocemos, sin echarle tanta tiza, sin planear tanto, sino ir y ver qué pasa.
O sea, asumo con este relato que usted me acaba de contar que con él se han descubierto una cantidad de cosas divinas del mundo, con su papá.
Y, sí, pero también, sobre todo, de Colombia.
Exacto.
Nos viajamos mucho por Colombia, por tierra.
¿Qué recuerda? ¿Un lugar de esos de Colombia que le haya sorprendido con él? No sé si de chiquita o recientemente.
Uy, muchísimos. Nosotros íbamos mucho al Cabo de la Vela, nos gusta mucho ir.
Espectacular.
Siempre por tierra y es espectacular, sí, es mágico. O íbamos, me decía un viernes, vámonos mañana para Cartagena y nos íbamos. Uh-huh. Nos íbamos al otro día, cogíamos el carro y nos arrancábamos él y yo, así.
¿Ah, solos ustedes dos?
Sí, nos íbamos
Le iba
dos.
A preguntar en qué puesto de atrás le tocaba a usted, ¿una ventana o la mitad?
No, pues también viajábamos con mi mamá y con mis hermanas a veces, pero a veces nos íbamos solo él y yo. Porque mi papá y yo somos muy parecidos en ese sentido. Ajá. Y nos gusta es como arrancar.
Margarita decía, uy, esa época fue muy chévere. ¿Dónde la cogía la mona?
En la universidad.
¿Cuál fue su universidad?
Yo fui a la Universidad Javeriana.
¿Y qué estudió?
Diseño industrial.
Ah, buena carrera.
Sí.
¿La desempeñó alguna vez?
Sí, claro.
De hecho, la desempeña en su trabajo, en su carrera, en su página, en todo.
Sí, diario.
¿Por qué decidió esa?
Pues siempre fui una persona muy creativa.
Ajá.
Y simplemente tomé el riesgo de tratar esa carrera. Y también tenía varios amigos en la misma universidad.
En la Universidad Javeriana. ¿Qué pasaba de fondo cuando a la mona le sonaba de fondo? ¿Se iban para la 45, más bien por el lado de la 39? ¿Para dónde cogían en la universidad?
Esa época a mí me dio por pintarme el pelo de mono.
Ok.
Y esa canción salió y fue como, no, mis amigos me la empezaban a cantar siempre. Entonces me recuerda mucho como a esos amigos que tenía en esa época. Ajá. Y claro, sí, íbamos a los barcitos de la universidad después de clase o en un hueco. Sí. Y me recuerda a muchas cervezas.
Con un aguardiente en la mesa, pasándolo con cerveza. ¿Quiénes eran esos amigos? No sé si eran de la misma universidad, perdón, de la misma carrera o de otra facultad.
Sí, de la misma facultad o amigos de otras, administración o ingeniería, habían de varias carreras.
¿Esa es la Bogotá de los 90 o de los 2000 inicios?
De los 2000
inicios.
Sí, 2003, 2004, por ahí va.
Es increíble, se dice fácil, pero es que ya han pasado 23 años desde eso.
Sí, los años pasan y no vuelven.
Pero usted se los ha gozado mucho, ¿o no?
He hecho lo posible, sí.
Margarita Moreno, la montañista colombiana con nosotros. Estas épocas, Margarita. ¿Cuándo qué?
Cuando éramos jóvenes y bellos.
Ah, lo bueno es que ahora solo somos bellos.
Sí, sí, sí.
¿Esta canción en qué momento le sonaba de la vida? ¿También universidad?
Entre el colegio y la universidad. ¿Y bueno, aunque todavía es buena, pero...
¿Y el reto en esa época era cantar el rap? Quisiera volver a amarte, volver a querer. ¿Se lo sabe?
No tan rápido.
Pues,
no.
Yo sí me lo sé. ¿Sí? Claro, esa era una de las pruebas obligadas. A los que no bailábamos, nos tocaba tener otro tipo de talento. Y ese fue uno de los míos, si quiere que le diga.
¿En serio? ¿Puedes cantarlo ahorita?
No. Pero alguien se lo cantó, seguro.
Sí, en esa época creo que sí.
¿Justo cómo le iba en eso? ¿Conseguía novio fácil? ¿Se los aceptaban en la casa? ¿O usted estaba en otra cosa?
No, pues yo tenía noviecitos. Yo tuve tres novios.
¿Tres?
Dos en el colegio, uno pues chiquita, uno entre el colegio y la universidad y uno en la universidad.
Ok. ¿Y se los aceptaban bien en la casa?
Dos sí y uno no.
Ay, ¿por qué no al que no?
Sin comentario.
Ok. ¿Por qué sí a los que sí?
Porque ellos eran muy lindos conmigo.
Muchas veces, cuando la pareja termina, se entusanó el papá o la mamá de uno.
¿Cuándo qué, verdad?
Cuando usted terminó con uno de sus novios, por decir algo.
Sí.
Yo no sé si fue Roberto o Doña Luz que dijeron, ay, mamita, ¿por qué? Si era tan bueno ese muchacho.
Mi mamá me decía. Y mis hermanas.
¿Se entusaron por algún novio?
Sí, ellas les caía muy bien. Ajá. Sí.
¿Alguno de esos muchachos?
Sí, alguno de ellos. Algunos.
Sí, algunos. Sí, no vamos a entrar en nombres, no vamos a entrar en santos, sino en milagros. Uh-huh. ¿Y usted cómo llegaba a la casa, carepan dulce? Mamá, terminé con tal. ¡Ay, mija!
No, yo no les contaba mucho.
¿No?
No, pero ellas se dan cuenta con el tiempo. Uh-huh.
Es que Margarita, mi amor, ¿por qué no ha vuelto tal? No, mami, terminé con él.
Sí, algo así, después del tiempo. Ajá. Sí, después de dejar de verlo todos los días, ya como que me sospechaban. ¿Por qué no volvió el muchacho?
¿Sabe de alguno de esos muchachos que compartió la vida con usted en este momento de la vida en que andan?
Sí, sí, terminamos en buenos términos. Ajá, chévere. Sí, así que no, ningún problema. A veces nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Normal.
Felicitaciones por lo que has hecho y tal.
Sí, me han felicitado. Pues
claro, ¿cómo no?
Sí, no tiene nada, no hay ningún problema, o sea, ya han pasado tantos años.
Oiga, aprovecho para preguntarle por el gordo, por su esposo, ¿dónde apareció ese muchacho?
¿Cuál gordo?
No, pues su esposo.
Ah, no.
Yo le digo el gordo de cariño, porque no lo conozco.
Mi esposo, bien. Sí.
¿Dónde apareció en la vida?
Mucho después.
Mucho después.
Sí. Para allá vamos.
Usted le preguntó luego.
Ahorita me pregunto.
Hoy, Margarita Moreno, la montañista colombiana, la primera bogotana que ha hecho 7 cumbres gigantes en el mundo entero. Escalet Morales y Vivo en el Limbo, mi banda sonora con Margarita Moreno. Voy a volver a hacer un inventario. El Everest, el Aconcagua, el Denali, el Kilimanjaro, el Elbrus, el Punca Jaya y el Vinson. 7 cumbres del mundo entero son las que ha escalado esta mujer. ¿Por qué les dicen alpinistas algunos?
Porque escalan los Alpes.
¿Y cuáles son los Alpes?
Son los Alpes que están en Europa, una cadena montañosa que está allá.
Ok. Hay unos a los que les dicen andinistas. ¿Por qué?
Porque hacen montaña en los Andes.
O sea, de Colombia para abajo los Andes. Ahí está la Aconcagua, ¿cierto?
Correcto.
Perfecto. ¿Y usted es montañista? Porque independiente del lugar del mundo, usted escala la montaña ya.
Sí, señor.
¿Le gusta que le digan montañista?
Sí.
¿Cuál es la diferencia entre montañista y escalador?
Hay diferentes modalidades de subir montaña. Escalar puede ser un muro, puede ser escalar en roca.
Como en Suezca.
Exacto.
Exacto.
Montañista puede ser escalar sobre la nieve o como yo, digamos, lo he hecho en estas montañas, que es escalar la montaña, no necesariamente verticalmente roca, sino con botas, crampones, sobre glaciares, hasta llegar a una cumbre. Escalar puede ser solamente un muro.
Sí, claro, hay muros de escalada, así les dicen. Bueno, vivo en el limbo, ¿por qué en su vida, Margarita?
Ay, porque Calet y el vallenato ha sido una parte también muy importante de mi vida. Amo el vallenato.
Sí.
Desde chiquitica. Y yo era muy fan de Calet. Todavía sigo siéndolo, a mí me encanta.
Claro.
Y cuando él murió, nos dio muy duro a todos.
¿Lo recuerda?
Sí, claro, todos lloramos, ¿no? Todos nos tomamos unos tragos en su nombre.
Ajá.
Y me marcó un momento en la universidad con mis amigos porque a todos nos gustaba. Y aún lo recuerdo con mucho cariño.
¿Hay chance de charlar con esa gente tan querida que usted ha referenciado con tanto cariño de la universidad con cierta regularidad? No sé si hay un grupo de WhatsApp o se ven de vez en cuando.
No, yo creo que todos cogieron por su lado, que todos están haciendo sus vidas. Y yo perdí el contacto con muchos de ellos, así que no, se quedó en los recuerdos bonitos.
Hace un ratito usted me contó de la primera montaña gigante que escaló al lado de su papá, que tuvo que haber sido bellísimo además estar al lado de él. ¿Cuál fue la siguiente? ¿La recuerda?
Sí, hice el Monte Elbrus después.
¿Por qué ese? ¿Y fue con su papá?
No, ahí fui sola.
Ajá.
Pues me fui sola y me hice parte de una expedición de ingleses. Ajá. Me metí a un grupo de ingleses porque era más bajita, pero era más fría y nunca había estado expuesta a tanto frío.
Ajá.
Y el nivel técnico no era muy, muy difícil, era más suavecito. Así que fue a intentarlo y me fue bien.
¿Uno cómo entrena para subirse una montaña de esas? Porque el entrenamiento va más allá de lo físico, tiene mucho de cabeza.
Tener una gran fuerza de voluntad.
Ajá.
Leer sobre la montaña, ajá, hacer cursos de montaña, ver documentales, escuchar podcasts de personas que hacen montaña, nutrirse, llenarse de montaña y aprender. Y eso te ayuda a pues, aprender y a llenarte de seguridad, acompañado con los entrenamientos y los cursos que haces para luego ir a la montaña y poder hacer un intento de cumbre seguro de ti mismo,
uh-huh,
sin ir a sufrir, sino a disfrutarte la experiencia.
A mí me da la impresión de que a pesar de que ustedes están seguros de sí mismos, no saben si lo van a lograr o no.
No, uno nunca sabe porque la montaña siempre decide y el clima puede cambiar.
Uh-huh.
Uno hace un intento de cumbre, uno no va a hacer cumbre, uno lo intenta. Muchas veces se puede, muchas veces no.
Uh-huh.
Y lo importante siempre ha sido como aprender de cada experiencia. Yo muchas veces también no he hecho cumbre y me he devuelto y está bien, es parte del proceso. Es un proceso que cada uno va viviendo a su manera, a su paso. Y pues cada cual persona, no solo en la montaña física, sino en las montañas de la vida, cada cual va labrando poco a poco su camino.
Es Margarita Moreno que regresa mañana a acompañarnos en Mi Banda Sonora. Hoy rendimos homenaje a su labor, a su vida y a sus enseñanzas, que aunque usted no crea, son muy importantes para nosotros, Margarita. Margarita, ¿vuelve mañana?
Encantadísima.
¿De verdad?
Sí, claro, si quieres traigo unos buñuelitos bien calenticos.
Calla ya, el buñuelo es mi fruta favorita.
¿En serio?
Buenísimo.
Te los traigo.
Mañana regresa Margarita Moreno a Mi Banda Sonora, una de las montañistas más destacadas del mundo. Es colombiana, es bogotana. Qué bueno que continúen con nosotros en A Vivir, que son dos días. Desde ayer estamos charlando con Margarita Moreno y la referencia de la fecha que dábamos ayer, yo creo que debe pasar a la historia como esos hitos del deporte, de las actividades, de lo histórico del país, 24 de mayo de cada año. Vamos a conmemorar que Margarita María Moreno alcanzó la cima del Monte Everest y que menos de 24 horas después alcanzó otra de esas de más de 8.000, el Monte Lhotse, allá en Nepal, asumo que son las dos montañas. Ahora le preguntamos a ella. Lo que sí es cierto es que eso es por allá en el Himalaya y eso es lo que todo el mundo quiere escalar. Algunos lo logran, otros se devuelven. Algunos lo logran, otros se mueren. Ella regresó para contar la historia, para compartir el cuento y demuestra además con 7 cumbres encima que las mujeres colombianas, bogotanas, deportistas están hechas para superar absolutamente cualquier obstáculo, porque usted, Margarita, los ha superado todos. Gracias por regresar esta mañana.
Ay, no, yo feliz de volver acá. ¿Qué tal los buñuelitos?
Están buenísimos, están buenísimos. Ricos, ¿no? Sí, el árbol de buñuelos toca sembrarlo como en septiembre, octubre, para que en diciembre... ¿Cómo se dice? ¿Regáleme un piecito para yo sembrarlo? No, ¿de no, las no maticas? Sí, así se dice, regáleme un piecito. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tan bonito eso?
Eso se llama el taquito militar. Ajá. De Mariano Mores. Esta canción es muy importante para mí porque es una milonga. Pues como ya sabes, tengo una gran influencia de tango y milonga sí, por sí, mi sí. familia desde muy chiquita. Ajá. Y desde muy pequeña también aprendí a bailar tango y milonga. Uh-huh. Y alguna vez entré a un concurso y bailé esta canción y gané. Me fue muy bien. Entonces... Es importante porque gané bailando esa canción.
Margarita, ¿usted todo lo ha conseguido?
No todo.
¿Qué
no.
le falta por conseguir?
No, pues muchas cosas, no sé. Es... Mira, ¿sabes qué me hace falta? Te voy a decir la verdad. Aprender alemán bien me ha costado mucho. Uh-huh. No lo hablo perfectamente, no lo hablo como quisiera. Ese es un gran reto que tengo pendiente hace muchísimo tiempo. Pero es que... No sé por qué no me entra.
Es que es muy difícil.
Es que es muy difícil. Sí, llevo años en esas, así que sí, esa es una cumbre que a la que le estoy caminando todavía.
Una cumbre. Qué bonito eso. Uh-huh. Usted ha tenido muchas cumbres en la vida, físicas, me imagino que sentimentales, deportivas, espirituales, de cabeza. ¿Cómo superarlas?
Respirar profundo y seguir adelante. Uh-huh. Sí. Siempre que nos caemos, siempre que hay momentos de dificultad, tener claro que es un momento por el que se está pasando. Uh-huh. Y el tiempo siempre sana las heridas. El tiempo pasa, tenemos altibajos, tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos y echar para adelante. O sea, uno no se va a morir de tristeza. Uno tiene que, los días pasan, la vida continúa y es simplemente levantar la frente y tratar de siempre ver las cosas con buenos ojos. Y las cosas están muy mal, tratar de sacarle chiste, tratar del vaso, ver el vaso medio lleno. Uh-huh. De ser optimista, de siempre creer, de no perder la fe.
¿Cuándo se fue de Colombia?
Me he ido varias veces, he ido y vuelto. Uh-huh. Y la última vez fue más o menos hace unos 15 años.
¿Por qué?
Porque quise estudiar mandarín. Uh-huh. Y me fui a estudiar a China.
¡Qué locura! Un miércoles amaneció y dijo, me voy para China. Y el viernes se fue. ¿Cómo fue?
No, yo ya venía pensándolo hacía un tiempo. Pero apenas terminé la universidad, me fui. Uh-huh. Sin pensarlo dos veces.
¿Cómo es China? ¿Cómo fue llegar a China? ¿Usted sabía mandarín previamente?
Había tomado cursos, pero no me había servido para nada. Me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Sí, sabía decir pasa. Papá y mamá.
¿Cómo se dice papá?
Papá.
¿Y mamá?
Mamá.
Ah, parecido.
Eso es lo único que sabía.
Yo también sé decir eso. ¿Cuánto duró esa etapa en China?
Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Ajá. Uy, China fue espectacular. Es un país muy lindo. Fue increíble. Uno aprende muchísimo. Es diferente. Uh-huh. Uno tiene que adaptarse muchísimo a la cultura, al idioma, a la comida, a la forma de vida. Y aprender el idioma es muy difícil. Uno tiene que dedicarse literalmente a sentarse a hacer planas y claro. a estudiar. No hay otra forma de aprenderlo. No es como otros idiomas que uno los va cogiendo en el aire. No, aquí tú no sabes qué están diciendo. No hay forma, no lo lee y no hay forma de adivinar qué claro. dice en ese aviso. Hay que estudiarlo. Entonces, fue una época donde me senté a hacer muchas planas y a dedicar muchas horas del día a aprender y a metérmelo en la cabeza. Y el proceso fue muy bonito, me gustó mucho, conocí buenas personas, otras no tanto.
Claro.
Y tengo mis mejores recuerdos. Esa etapa
se acabó cuando se fue Margarita, ¿para dónde? ¿O se devolvió para acá?
No, yo de ahí salí para Alemania.
¿Para Alemania? ¿Dónde habita actualmente?
Donde pasó la mayor parte del tiempo, sí.
¿Y ahí ya había la inquietud de escalar? ¿De subir montañas?
No como lo hago ahora. Uh-huh. Siempre me han gustado las montañas, pero no de la manera que lo hago ahora, sino como más como un fin de semana o como senderismo, no como escalar o hacer montañismo como tal.
Esta mañana Margarita Moreno es mi banda sonora. Bueno, de Alemania llegó un barco cargado de Paul Van Dyke. Sí. ¿Esto es parte de su llegada a Alemania, de su vida en Alemania?
Sí.
Claro, porque este es un gran representante de la música electrónica alemana.
Sí.
¿Cómo recuerda llegar a Alemania?
Llegué con una camiseta rosada, casi fluorescente, y me monté en un avión de personas que iban vestidas de negro, gris y azul oscuro. Y era el foco, yo era el único foco, la única persona de rosado así fluorescente en ese avión. Uh-huh. Y dije, uy, me va a tocar cambiar la paleta con la que me he visto.
¿Y la cambió? Yo no le creo.
Sí.
¿Le tocó cambiarla?
No, pues no cambiarla por ellos, sino por mí. También con el tiempo ya dejé de utilizar colores o vestirme como me vestía antes. Sino, y también pues he venido cambiando mi gusto y es normal.
Obviamente uno cambia, pero ¿por qué encajar si usted nunca ha encajado?
No, nunca he tratado de encajar tampoco. No, sino... esa fue la primera vez que llegué. Entonces uh-huh. me di cuenta que... tal vez una camiseta rosada no pega en este lugar.
¿A qué ciudad llegó?
A Berlín.
¿Y qué tal Berlín? ¿Cómo la recibió Berlín?
Con mucho frío. Uh-huh. Es una ciudad completamente diferente a Beijing, donde estaba antes. Y sí, fue un cambio un poco drástico al principio. Un idioma nuevo, uh-huh. Un clima nuevo, una ciudad nueva. Los alemanes son diferentes a los chinos y me tuve que adaptar.
¿Quién la recibió? ¿O llegó solita a buscar dónde meterse?
Me recibió una persona muy cercana a mí en ese momento y él me ayudó en este proceso. Él ha estado conmigo desde entonces.
Pero no es el gordo, ¿sí?
Sí.
¡Ah, es un gordo! Ahora sí le puedo preguntar por el gordo, ¿o no?
Sí.
¿Dónde apareció él en la vida?
Yo lo conocí a él... aquí en Colombia, uh-huh. hace muchísimos años, hace como 15, 16 años, hace muchísimos años. Uh-huh. Y nos presentaron y nos conocimos.
Y ya, corte a Alemania.
Pasaron muchos años, uh-huh. Y luego él, a través de los años, él tuvo su vida, yo tuve mi vida, y finalmente nos volvimos a encontrar. El destino nos volvió a unir en un momento difícil para los dos y él me propone que vaya a Alemania con él. Uh-huh. Y yo estaba en un momento donde ya estaba empezando, tenía claro que me quedaba en China y tomar la decisión como de seguir la mente o seguir el corazón. Uh-huh. Se me presentó y pues yo simplemente le hice caso a mi corazón. Uh-huh. Y me fui con él.
¿Puedo saber cómo se llama?
Paul.
Paul, perfecto. ¿Van Dyke?
Sí.
¿Qué? ¿Paul Van Dyke es el gordo suyo? No. Margarita, no le puedo creer. O sea, quien comparte su vida es uno de los más importantes músicos y productores de la historia.
Puesto de esa manera.
¿Y usted sabía quién era él o no?
Sí. Pues... todo el mundo sabe.
Sí, pues no, pues los que queremos, pues los que amamos la música y tal. Mi mamá no tiene ni idea quién es Paul Van Dyke. Uh-huh, pero sí. Qué locura eso, Margarita. Gran Everest. Yo sugerí ayer que muchas veces él solamente sabe de usted por una cosa satelital ahí que ve que usted se mueve. Y si usted se mueve, usted está bien.
Sí.
¿Cómo hacen para comunicarse?
Ese aparatico permite mandar mensajes de texto.
¡Qué locura!
Entonces, a veces podemos hablar. Ajá. A través de él y comunicarnos directamente.
¿Cómo es volver a hablarse con él después de meses de tal vez no tener ni siquiera un contacto, un roce de manos ni nada?
No, pues felicidad absoluta.
Ajá. Saludo para Paul, hágame el favor, de parte de los fanáticos en Colombia, ¿vale?
Con mucho gusto.
Fue una de las bandas que más nos gustan, de Depeche Mode, Martin Gore, Andrew Fletcher, David Gahan. Hacen parte de un momento muy especial de la vida de todos los que crecimos en los años 80, 90. Y que hacen parte también de la banda sonora de Margarita Moreno. Si usted acaba de llegar a la sintonía de A Vivir Que Son Dos Días, Margarita Moreno es la primera colombiana en escalar el Everest y el Lhotse, se dice, uh-huh. en casi 24 horas. No, tengo que preguntarle por eso. Usted baja tosiendo... ¿Cómo le da por subir otra montaña, Margarita?
Pues porque estaba ahí al frente.
O sea, como para no perder el viaje.
Sí, más o menos.
¿Sí? O sea, vamos a Rodadero ya que estamos en Santa Marta.
Pues no, mentira. Yo lo tenía planeado, yo me había preparado para las dos. Yo cuando subo Everest, yo tenía claro que tenía que calcular el nivel de energía que me iba a gastar para la una y para la otra. No podía bajar reventada de Everest.
Tenía que dosificar, claro.
Sí, entonces... fue muy, muy, o sea, yo sabía dentro de mí qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que quería, y simplemente al bajar de Everest a Campamento 4, uno baja de frente al Otse, uh-huh. Y entonces toda la bajada, voy viendo esa montaña, cómo no iba a sacar energías para subir al otro día.
Usted se relamía los bigotes, usted decía, tengo que hacerlo.
No tengo que hacerlo, sino quería hacerlo, quería intentarlo. Uh-huh. El problema es que no estábamos muy seguros del clima. Habían reportes que nos decían que iba a estar muy bien, otros que iba a estar muy mal. Y dije, pues dijimos, intentémoslo. Pero pues con la idea en la cabeza que esto fue a lo que vine. Uh-huh. Y iba a sacar las fuerzas de donde las no tenía, porque pues esto es lo que me apasiona y esto es lo que me prometí a mí misma. Así que... me levanté a la hora y nos organizamos y había muchísimo viento, pero aún así salimos y damos otro paso y simplemente cada paso nos llevó al siguiente y cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos en la cumbre.
¡Uf, qué locura esto! Sí. Usted la ha escuchado decir el campamento base, ese es como un lugar seguro donde llegan todos, donde hay sherpas, que son personas como especializadas en acompañar y guiar una ruta. ¿Cómo es eso?
Campo Base es como una pequeña ciudad, uh-huh. Donde, no ciudad, pero donde se reúnen todos los campamentos, todas las empresas de Nepal y extranjeras para organizar sus expediciones. Y de ahí para arriba hacen campamentos en Campamento 1, Campamento 2, 3 y 4. Uh-huh. Y hacen rotaciones. Entonces los sherpas son los que van cargando las carpas, la comida, uh-huh. Todo lo que se necesita montaña arriba.
Claro, como unos arrieros, por llamarlo de alguna manera.
Algo así como porteadores, uh-huh. Pero sherpa es como tal una como personas que vivían antes en el Tíbet y que se pasaron a Nepal y ellos tienen eso y es un apellido. Ellos se llaman Pepito Sherpa, es como un apellido.
Margarita Sherpa.
Exacto.
Okay.
Sí. Ellos vienen del Tíbet.
Okay.
Y ellos tienen una capacidad pulmonar y de fuerza absolutamente increíble.
Además, hecha como usted hacía en el gimnasio del norte. Esa gente sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿cierto?
Ellos son muchísimo más fuertes. De hecho, obvio. Se han hecho estudios y dicen que ellos tienen mayor producción de células rojas en la sangre. Uh-huh. Por eso se les es más fácil subir a gran altura, uh-huh. Con tanto peso y con tanta velocidad, uh-huh. Más que nosotros normales humanos.
Subir una montaña, y sobre todo esta que es tan especial, la más grande, la que todos los que quieren hacer lo que usted hace, quieren hacer en algún momento de la vida, me imagino que también tiene un tema como de respeto con el lugar al que vamos. Uh-huh. ¿Cómo funciona ese tema que es casi que espiritual?
Sí, ellos tienen su religión, ellos son devotos, ellos tienen sus ceremonias, uh-huh. Sus templos en toda la región de Nepal. Y, por ejemplo, cuando nosotros íbamos haciendo el camino de Lukla a Campo Base, nosotros paramos en un templo y nos bendicen y nos entregan, por ejemplo, ustedes los oyentes no lo ven, pero te estoy mostrando un pequeño...
Es como una estampita, pero ¿quién está ahí?
Es un Buda.
Ok.
Que significa protección de la montaña. Para que nos permita entrar y salir vivos, uh-huh. De ella, porque muchas personas mueren. Entonces ellos siempre le piden en las ceremonias, hacen una ceremonia que se llama la puja, uh-huh. Le piden a la montaña, porque ellos es una deidad para ellos,
claro.
y le hacen ofrendas, les dan comida, queman una planta que se llama juniper, es como un pino, uh-huh. Y cantan, tienen tambores. Es una ceremonia muy bonita que se hace antes de que todo el equipo suba, antes de que cualquier sherpa o montañista del equipo suba, uh-huh. Se realiza en Campo Base. Y a lo largo del proceso, siempre que se sube, siempre se baja, se camina alrededor de esta pequeña estupa que se arma, donde se hizo la puja. Y entonces se va alrededor, se sube, al regresar se vuelve y se camina alrededor como muestra de agradecimiento por
como
permitirnos
sí, claro.
Volver a bajar vivos y sanos y salvos.
Pues, ¿qué significa volver vivo, sano y salvo? Después de, tal vez en el recorrido, haber visto gente que no lo logró.
Pues, volver a siempre, vivo, sano y salvo siempre es la meta. Siempre es la verdadera cumbre, es llegar a casa. Uh-huh. Pero ver personas que han perdido la vida en la montaña siempre genera un shock y una conciencia del riesgo que se está tomando, uh-huh. de la responsabilidad que tengo. Y un poco de tristeza por la persona que no logró uh-huh. bajar a contar la historia, pensar en su familia, pensar en su cordada, pensar qué pasó, mal clima, estaba cansado, qué lo llevó a esta persona que tenía los mismos sueños que yo uh-huh. a no poder bajar por sí mismo y estar ahí, quedarse en esa montaña para siempre, porque es básicamente imposible bajarlos.
Pero
porque bajarlos después es un riesgo para la vida que lo intenta bajar.
Claro.
Y es muy difícil, así que es un poco duro.
Historias desde el techo del mundo, el Everest. Era Depeche Mode, Somebody, y regresamos en segundos. Nos dice la gente, qué loca su vida. ¿Y usted qué dice? ¿Gracias, sí o qué?
Sí,
yo
pues
creo
sí.
que un piropazo para ustedes, qué vieja tan loca.
Sí, sí.
Yo no sé si se percibe que usted es una gran inspiración, Margarita. Yo sé que no es su pretensión, pero ¿se percibe eso o no?
Para mí realmente me cuesta entenderlo. Yo simplemente estoy haciendo lo que me apasiona.
Lo que le gusta.
Y ya, no me siento una inspiración para el mundo, no, nada que ver. Yo estoy simplemente enfocada en lo mío.
Exacto. El Everest, el Aconcagua, el Denali, el Kilimanjaro, el Elbrus, el Puncak-Jaya, el Vinson. Decenas de montañas en Colombia y ahora volcanes también. ¿Cuántos volcanes se ha subido?
5.
¿Y por qué los volcanes? ¿Cuál es el encanto de subir volcanes?
Porque son también, pues tiene la forma de la montaña, también me ha ayudado. Dos de ellos son compartidos con las 7 cumbres. Y digamos, acampar en un volcán es un sentimiento completamente diferente.
A ver.
Se siente, es como saber que debajo de uno hay una fuerza, hay un lava, y no sé. Es un poco difícil de poner en palabras, pero se siente, es un sentimiento realmente. Y me atraen, me llama muchísimo la atención. Son hermosos.
Sí, son espectaculares los volcanes.
Y
energéticamente representan mucho, además.
Sí, sí, absolutamente. Entonces, es algo que seguiré haciendo.
Bueno, en el segmento anterior lo cerramos con Depeche Mode y no le pregunté por qué Somebody. ¿Habría podido ser cualquiera de Depeche Mode o Somebody era especial?
Es especial.
¿Por qué?
Es una canción de mi pareja y mía, muy especial, que estábamos en muchos momentos a lo largo del camino. Y esa canción, él me la cantaba al oído, me la susurraba con mucho cariño y no, me hizo enamorar cada día más.
Perdidamente.
Sí.
¿Qué le gusta a él de lo colombiano?
Todo.
¿De verdad?
Sí, todo. Él ama Colombia.
Ajá. ¿Dónde se conocieron en Colombia, cierto?
Uh-huh.
¿Y por qué? ¿Quién se lo presentó?
Ah, pues una amiga.
Una amiga ya. Mucho gusto, Paul. Mucho gusto, Margarita. Chao.
Sí.
Eso fue todo. Esta mañana en mi banda sonora, Margarita Moreno. ¿Qué es eso tan lindo, Margarita?
Ay, yo soy una gran fan de Luke Howard. Él es un gran artista. La música de él es espectacular. Me encanta ese tipo de música. Los
¿Sabemos de dónde es? ¿De dónde salió?
Él es australiano.
Ok.
Sí, y me gusta mucho ir a conciertos de piano uh-huh. y ese tipo de música. Y esta canción es muy especial porque fue la canción con la que entramos a nuestro matrimonio uh-huh. y marcó un momento en nuestras vidas muy lindo, sí.
¿Dónde fue ese matrimonio?
En Cartagena, Colombia.
En Cartagena, qué locura, ¿de verdad?
Sí.
Maravilloso. Y además un recuerdo lindo para su extensísima familia, ¿o no?
Sí, pues claro. Pero nadie entiende el valor, el significado emocional que esta canción tiene, porque pues es nuestra canción, ¿no?
Claro.
Para ellos era como una canción más.
Y seguramente cuando usted está tan lejos y él también por su labor le toca estar muy lejos, es como un momento de conexión así, no se puedan ver.
Sí, pero la música siempre nos conecta.
¿Cuál es el ritual cuando usted se baja? Cuando usted ya tiene señal, por ejemplo, de celular. Llamar a su casa, hablar con su pareja, decirle, llegué bien, mi amor, llamar a Colombia. ¿Cuál es ese ritual?
El ritual es primero, yo llamo a mi esposo, hablar como 10 horas con él. sí, hablo con mi familia, les aviso que estoy bien y de una es meterme en la ducha. Uh-huh. Porque uno no se baña ya por 10 o más días.
O más días.
Sí.
¿Esta última travesía duró más de un mes o no?
Mes y medio.
Mes y medio.
Sí.
Dios mío, qué cosa tan difícil y tan dura. Uh-huh. En el momento de la grabación...
Sí, mes y medio no, como mes y 3 semanas, mentira, sí.
Igual, es una cantidad.
Sí, sí, sí.
En el momento de la grabación de esta charla han pasado 3 semanas, de más o menos 3 semanas, uh-huh, de la proeza que usted hizo. ¿Ya se siente bien o cómo es recuperarse de algo tan extremo?
No he terminado de recuperarme. Estoy en proceso, ya estoy casi bien, casi ya tengo la voz casi de regreso. Todavía sigo tosiendo un poco, pero es más como a nivel mental. No ha sido tan fácil adaptarme o concentrarme o planear cosas. Tomar un poquito de tiempo, pero poco a poco el café me ayuda como a despertarme. No sé, ha sido un raro, no sé cómo explicarlo. He hablado con muchos compañeros que han hecho 8000 y me dicen que es completamente normal.
Claro.
Como volver a aterrizar, porque uno se siente como en otro planeta y ese shock cultural, social, auditivo, todo es diferente y adaptarme y aparte mejorarme de la salud ha sido un proceso más largo que de lo que me imaginé.
¿Cómo protegerse físicamente en un medio tan hostil como 8000 metros?
Con el equipo adecuado. Uh-huh. Uno tiene que tener ropa que lo proteja a uno del frío. Y evitar heridas, que a uno se le congelen los dedos o algo
eso
así.
Eso ha pasado, ¿no?
Mucho.
Dios mío. ¿Que se le pueden caer a uno los dedos de lo congelados que están o qué?
Pues no se te caen, pero se te congelan, se muere el tejido y toca mocharlos.
¿Un vaso de agua se convierte en hielo en cuánto tiempo?
Depende de la altitud, depende del frío que esté haciendo. Uh-huh. Si es 0 grados va a ser diferente que a menos 30, pero... Y la velocidad va a ser diferente, pero yo, por ejemplo, una de las noches en Campo Base tenía un pocillo, tenía agua, y lo dejé, me dormí, me levanté y fue a tomar y era un cubo de hielo.
Claro, completamente. Una de las fotos de su cuenta, que es Mount Margarita, Mount Margarita, es como segundos después de una avalancha, subiéndose al Everest.
Sí.
¿Qué recuerda de esa imagen, de ese momento?
Ay, Dios, esa avalancha... Íbamos subiendo ya a hacer intento de cumbre, después de las 2 rotaciones, íbamos cruzando el glaciar Kumbo, que es una de las secciones más peligrosas de la montaña, uh-huh, y de repente se vino una avalancha justo enfrente de nosotros.
Dios.
Perdón. Y pues nos paralizamos, no sabíamos qué hacer, nos quedamos mirando a la avalancha venir de frente a nosotros, se cayó un cerac y despegó un montón de nieve bajando, y después de unos segundos... Como que reaccionamos, como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mi guía dijo, ¡corran! Entonces empezamos a correr hacia abajo, montaña abajo, pues, para tratar de escapar de la avalancha. Y el problema es que acabamos de pasar una grieta donde tocaba pasar sobre escaleras. Y todos del afán y de los nervios la saltaron. Pero yo soy una persona muy bajita y mis piernas no son muy, muy largas. Y no me iba a poner a bajar la escalera porque me cogía la avalancha cruzando la escalera, que es más peligroso aún. Uh-huh. Así que, pues cogí mucho impulso y salté, esperar no caerme y no lesionarme a la caída. No doblarme un pie o partirme o algo así. Entonces, pero tenía que escoger si eso o si dejar que la avalancha me cogiera y no sabía qué tan fuerte iba a ser. Así que simplemente salté y corrí hacia un muro que estaba al lado. Y nos tapamos todos y nos protegimos de la nieve y esperar que pasara. Uh-huh. Y pues llegó la onda y luego llegó la nieve y luego esperamos que pues, se asentara y ya miramos si todos estábamos bien, si habían piedras o si alguien se había quedado herido porque eso te lleva.
Claro.
Y todo salió bien, finalmente fue una avalancha mediana, no fue muy grande. Así que, nada, cuando pasó... esperamos que la nube nos dejara ver otra vez. Y un guía francés que estaba en mi equipo tomaba fotos del camino y tomó este momento. Y no sé, yo no sé por qué hice esa cara. Yo estaba, creo que... yo estaba, pues, sí,
es euforia. Es pura euforia, sí, como de... ¡estamos vivos!
Sí, no nos pasó nada. Sí, algo así. Y ya después continuamos escalando.
¿Cuántas mujeres iban en esa expedición?
Ninguna.
¿Usted? Uh-huh. ¿Solamente?
Sí.
Uy, no.
Es bastante común.
¿De verdad?
Sí, cuénteme. Casi siempre.
O sea, muchas de las cumbres que usted ha hecho, usted es la única mujer del equipo.
Sí, okay. Casi siempre. Creo que en dos expediciones, en Aconcagua también había otra mujer, y en Carstens también iba otra mujer. De resto, creo que he estado yo sola, como mujer, la única mujer.
Uh-huh. ¿Qué es el K2 y por qué no se le ha medido usted a ese?
El K2 es una de los 14 8000s, es una montaña que está en Pakistán. Le dicen que es la montaña asesina porque una de cada tres personas muere intentándolo. Y algún día me gustaría hacerlo, pero por ahora no estoy lista. Si yo quisiera algún día hacerlo, tendría que tener más preparación. Me gustaría hacer muchísima más montaña hasta estar segura de estar lista para asumir ese gran reto, porque un error puede costar la vida.
Claro, una de cada tres personas.
Sí.
El 33% de la gente que sube no vuelve.
Correcto. Entonces, por ahora no estoy lista para asumir ese riesgo. Tengo que tener más cancha y ver si quisiera también, si en el momento, en ese momento de mi vida, en 1, 2, 3, 4 años, no sé, aún quisiera tomar ese riesgo.
Eso era lo que le iba a decir. Usted y yo no somos amigos, hoy nos conocimos por primera vez, pero todo lo que usted me ha contado en estos dos días me da a pensar que usted puede decir un día, no lo voy a hacer y punto, ya.
Sí, no, los planes cambian, los sueños cambian, al igual que yo como un ser humano he venido cambiando a lo largo de los años y seguiré cambiando. Uh-huh. Es el proceso de la vida.
¿Cómo es la Margarita de hoy con respecto de la Margarita que subió la primera montaña hace algunos años con su papá?
No queda ni la sombra.
¿Por qué no queda ni la sombra? ¿Cómo es eso?
Yo cambié mi vida completamente. Ajá. Me enfoqué, me estructuré mi vida, mi calendario, cambié mis hábitos en todo sentido. No solo lo que como, sino cómo duermo, con quién ando, qué leo, qué escucho, qué veo. No, todo. Yo cambié completamente mi entorno para inmersarme como sumergirme en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en lo que me hace crecer como persona. Uh-huh. Y lo que me ha formado como montañista. Así que ha sido un camino largo, duro, de mucho aprendizaje. Y comparado a ese momento a lo que estaba ahorita, pues es una gran diferencia.
Esos lugares que se convierten en sus montañas quedan en algún lugar de un gran país. Eso no es precisamente la capital donde quedan esas montañas. Llegar a esos países y buscar las montañas también tiene que ser otra aventura increíble.
Sí, es que las montañas son muy bonitas.
Lo son.
Sí.
¿Cuál recuerda con cariño, más allá de lo que haya significado o de que haya sido la más reciente por lo que estamos aquí sentados?
Uy, es que cada montaña ha sido una experiencia diferente. Por ejemplo, el Kilimanjaro, como decía, me gustó mucho porque lo hice con mi papá. Uh-huh. Entonces fue emocionalmente, son recuerdos que nunca se me van a olvidar, porque compartir montaña con mi papá es como mi mejor amigo.
Divino.
Es súper chévere.
Divino.
Sí. Digamos, el Monte Vinson fue una expedición muy, muy especial.
Porque, ¿en la Antártida?
Sí, fue en la Antártida porque es un lugar casi intocado y todo es blanco y parece como uno llegar a otro planeta. No hay un lugar en el mundo. Uh-huh. Como eso. Y me marcó porque no sabía que existía algo tan, tan hermoso. De verdad, es que no hay palabras para describirlo. Uh-huh. Todo es blanco, son horizontes infinitos blancos. Es muy, muy frío. Pero ver la preciosidad de este mundo es... sin celulares, sin internet, sin ruido, sin polución. No, no hay palabras, de la verdad.
Yo nunca he estado por allá, pero he visto películas. Uh-huh. Y en las películas eso suena... ¿Así suena?
Cuando hay viento, sí. O peor.
¿Y si no suena, simplemente no suena nada?
Nada. porque no hay nada.
Absolutamente
no
hay, nada.
No, en donde hacemos campamento no hay nada. Ni un pájaro, ni una hormiga, ni un... Nada. Nada.
Otra montaña que recuerde con cariño, por ejemplo, aquí en Sudamérica, Aconcagua.
Fue muy linda, tenía compañeros muy lindos y los atardeceres fueron de los lugares, son de los atardeceres más bonitos que he visto. Y también lo disfruté mucho porque había mucho vino. Es la única expedición donde nos daban vino, al igual que agua, porque pues es Argentina. Y la pasamos muy, muy rico en esa expedición. Éramos un grupo de 12 personas y nos la llevábamos todos muy bien. Así que sí.
Esos compañeros de expedición se convierten en compañeros de vida. Es que es gente que usted acaba de conocer y seguramente alguna de ellas usted les paga porque esa es su labor, ayudarla a usted a subir. Pero se convierten del corazón.
Sí, no, mis compañeros de Aconcagua todavía seguimos hablando porque pasamos por momentos difíciles. Algunos se enfermaban o hacía mucho frío o estaba muy duro el terreno o las condiciones. Y pasar por momentos tan difíciles compartiendo una pasión nos une. Y siempre tratamos de buscar montañas donde podamos volver a estar todos juntos, escalar juntos. Es muy chévere pasar, compartir esas cosas en un grupo de amigos, una acordada, que donde te sientes seguro, donde disfrutas y tienes conversaciones afines que te entiendan. Entonces, sí, Aconcagua fue muy, muy chévere.
Esta mañana Margarita Moreno es mi banda sonora. Pues Margarita, esto es como un himno nacional, teniéndola usted al frente. Colombia, tierra querida, gracias por acompañarnos, por hacer todas estas cosas así calladita, para después venir a compartirlas con nosotros. Y sí, son muy importantes las cosas que usted hace, muy importantes.
Gracias.
¿Y esta canción por qué para cerrar?
Esta fue la primera canción que llegó a mi mente cuando estaba en la cima del Everest y estaba sacando la bandera. Esto fue algo que casi que sí, se me aguaron los ojos.
Ay, no,
la verdad.
Me diga eso.
Pero se me congelaron las pestañas, entonces me tocó parar.
Ay, no me diga eso.
No, sí, te lo juro. Entonces, sí, creo que todo colombiano ha escuchado esta canción en algún momento de su vida. Yo creo que todos no la sabemos. Uh-huh. Y ese sentimiento de orgullo de poder levantar la bandera en lo más alto del mundo es algo que... Uy, que llena el alma, que me honra, que me emociona y por eso puse esta canción cuando hice mi publicación en Instagram con la foto de la bandera, porque esa canción fue la que conecté con ese momento en la cumbre.
No me diga eso.
No, te lo juro.
Uy, no, adivina esta historia. ¿Dónde se guarda la bandera? Porque usted va con unos guantes así súper cubiertos para que los dedos no se le congelen, para poderla coger y sacarla.
No, yo la llevaba en la maleta, pero en ese momento me quité los mittens, que son los guantes gorditos, para sacarla rápido y volvérmelos a poner. Y ya estoy acostumbrada a manejar, pues a hacer cosas con los guantes gordos. Y la saqué. Entonces ahí les pedí que me sacaran una foto y pues bueno, ahí ese es el momento que está relacionado con esta canción tan, tan, pero tan especial.
¿Yo puedo compartir estas fotos con los oyentes?
Sí, claro.
Perfecto. Entonces las van a ver todas y se van a emocionar tanto como nosotros. Margarita, muchas gracias.
Gracias a ti.
Por lo que usted representa para Colombia, por ser inspiración y por venir a acompañarnos estas dos mañanas.
Muchísimas gracias por invitarme. No veo la hora de volver. Chao.